Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Barili, felizmente recuperada. Porque,
felizmente recuperada, porque aquí estoy.
Ya está,
bienvenida.
Está un
gracias, Isa.
Bueno, y nos trae un libro que es misterioso, ¿no?
Es misterioso. Bueno, Guillermo Balmori, buenos días,
bueno,
bienvenido,
Guillermo
querido.
Balmori, que dentro de poco le tendrán, después de que nos den a nosotros el premio de ayuda a la lectura y tal.
El fomento de la lectura.
Fomento de la lectura, después se lo tienen que dar a Guillermo Balmori por las portadas y los libros tan cuidados
qué
que
hace. Bueno, por el fomento de cine de calidad, del mejor cine que se ha hecho.
Pero
además,
del libro sí, como tal, porque claro, el libro es un objeto en sí mismo,
esto
que tiene que ver con el cine o no. Pero en este caso es que son tan
de hecho,
bonitos.
Mira el peso
precioso,
real que
la
tiene
edición,
este
las
este
fotos
libro.
Magníficas.
Aquí está el dolor de Mary Shelley íntegro.
Íntegro. Bueno, hablamos del Dr. Frankenstein, esa película, esa serie de películas en realidad, porque acabáis en ediciones Notorious de publicar el Dr. Frankenstein, porque es el 90 aniversario.
Este año se cumple el 90 aniversario de los dos grandes monstruos de la Universal, Drácula y Frankenstein. Primero fue Drácula, y debido al éxito de Drácula vino Frankenstein, y es como el monstruo malo y el monstruo bueno, ¿no? Es decir, todo el mundo le cae al público cuando se empezó a representar en teatro, decían, se representaban las dos, tanto Frankenstein como Drácula, y decían, al público le cae muy mal Drácula, pero le cae muy bien Frankenstein porque es el monstruo bueno.
Sí, le cae muy mal Drácula, pero a las mujeres les gusta.
Eso también lo decían.
El erótico del vampiro, eso es infalible.
Bueno,
eso
lo decían a las también. Mujeres y a los hombres, porque lo del nariz con
todo.
El cuello
no, a mí me apetecía ser hombre, y sobre todo, claro, es que el Drácula que triunfó de verdad, que no es el primero, sino el guapo, claro, esas mesoneras que se le ponían ahí
con esos escotes, eso no hay
esos
quien se
escotes
resista.
Tiroleses.
Claro. De la Hammer, dices tú.
No,
el de, ¿cómo se llama? El de los años 50, el, ¿cómo se llama? Christopher Lee.
Lee es muy guapo. Antes era Peter Cushing, me parece.
Sí, la Hammer los utilizó a los dos.
Y
antes era Bela Lugosi, que es el que...
Bueno,
los...
pero Bela Lugosi...
Bela Lugosi, cuando representaba en teatro, en el libro que... También hemos editado el libro de Drácula. Si tú ves las fotos de Bela Lugosi en el teatro, que era mucho más joven, era súper guapo, ¿eh? De hecho, las mujeres se derretían con ese Bela Lugosi, que luego en el cine ya llegó más mayor y no te lo imaginas como un
bueno,
sex symbol, pero en el teatro era...
durmiendo en un ataúd porque se identificó con Drácula.
Eso dicen, no sé si es cierto o no.
La familia lo hizo, sí, es que él no fue una decisión propia, fue una decisión de la familia. Le enterraron con una de las capas que utilizó para Drácula, para su interpretación.
Pero lo de Frankenstein...
¡Qué cosa tan siniestra! ¿No?
Frankenstein es una cosa misteriosa. En los últimos tiempos, con esto del feminismo pesado, peñazo, que nos va a acabar a hacer a todos asexuados para que nos dejen en paz, es todo Mary Shelley. En los últimos tiempos ha habido dos o tres series, todo Mary Shelley. Pero bueno, lo importante de Mary Shelley es que creó Frankenstein de la nada. Porque hay que decir que es un invento de ella, jovencísima, tendría como 19 años.
Ese famoso pasaje que se ha contado también mil veces, tanto en cine como en literatura, de cuando se encontraron pues Byron, Shelley, el doctor Polidori en una noche tormentosa en Escocia.
Y cada
o en
uno
no sé dónde,
hace algo.
Y juegan a contar una historia de terror.
Sí.
Y cada uno cuenta su historia de terror y Mary Shelley crea en ese momento Frankenstein y después se pone a escribirlo porque tanto Byron como Shelley le dicen no, pero esta historia la tienes que escribir, ¿no? Y así nace Frankenstein.
No hay casi precedentes, ¿eh? Porque lo único que podía ser vagamente es el golem,
sí,
pero tampoco
Caligari.
Es lo mismo. Tampoco es lo mismo.
El doctor Caligari.
Pero digo película, no, no,
sí,
no,
no, no pero es que realmente está muy asociado al cientificismo de final del 19, bueno, el 19 en general. Pensar que con la mecánica y con la electricidad se puede hacer de todo.
Es que es ese momento extraordinario, ¿no?
Sí.
De hecho, cuentas en el libro, Guillermo, que todo el tema de la electricidad para revivir a los muertos es algo que en realidad Mary Shelley, que lo escribe mucho antes de que se haga la película, obviamente, no tocó poco en el libro, es decir, que en el libro Mary Shelley no cuenta cómo se revive el cadáver, sino que es en la película que se empieza a usar lo de la electricidad.
Tiene dos cosas básicas para el mito, es decir, el aspecto. Sí. Es decir, el aspecto de Frankenstein en la novela no tiene ese aspecto, no tiene esa cabeza cuadrada por arriba.
Ni los tornillos.
Ni los tornillos, que no son tornillos, son electrodos. Porque claro, como es por electricidad, enchufarlo. Es como una pila. Es decir, tiene el polo positivo, el otro negativo, y le entra electricidad y entonces crea. Y
luego, toda la vida creyendo que eran tornillos.
Es que no, todo el mundo cree que eran tornillos.
Y luego tenía la cabeza cuadrada por arriba. Sabéis que tiene esa cabeza cuadrada, en la novela no lo tiene, porque para meter el cerebro, para que no se estropease y sea como una fiambrera. De hecho, se abría. O sea,
es una tapadera, ¿no?
En las primeras fotos, luego en la versión definitiva no, pero en el libro se ven fotos en las cuales era como una fiambrera, era la tapa de los sesos, literal. Se abría y metían el cerebro en esa cabeza tan cuadrada para que no se dañase el cerebro. Tanto eso como lo que dice Ayanta de la electricidad de ese laboratorio, que luego sería copiadísimo, ¿no? De los tubos de ensayo, esos electrodos, eso no se había visto nunca. Eso no sale en la novela y la película crea esa dirección artística, para mí maravillosa, mágica. Yo creo que es el maquillaje más importante probablemente de la historia del cine y la dirección artística de las más emblemáticas. Y
claro, porque en realidad es una película de maquillaje y dirección artística, básicamente, porque sin eso no tienes la película.
De iluminación, porque claro, el maquillaje está hecho para la luz. Sí. O sea, Boris Karloff, la imagen esa que tiene, es que... Además es que es, sobre todo lo que me llama la atención es que es nuevo. Es que de pronto alguien, es esta cría que tiene 19 años o 18 cuando lo inventa, de pronto, pum, ha dado con la tecla, crea un personaje que vivirá eternamente.
Pero vivirá con la imagen de la película, insisto. Claro, ya no nos imaginamos. De hecho, en las primeras representaciones se le presentaba con el pelo alborotado, así no tiene nada que ver con el Frankenstein de la película. Fíjate, 100 años tuvo que pasar, porque es del 20 y tantos la novela y la película es del 31, casi 100 años, para que cogiera esa imagen definitiva de Frankenstein, que como decís, dice Ayanta, yo creo que estoy de acuerdo, es decir, ya no da miedo, porque es una película que ya no da
pero,
miedo,
sin embargo, pero sigue teniendo ese poder. Que inaugura el género. Podemos decir que es una de las primeras, entre Drácula y ella, del género del
terror. Son los monstruos de la Universal, ¿no?
Del,
luego vendría el hombre
del
lobo.
Género también zombie, porque no deja de ser un zombie.
Es que
Isa
es una apasionada
del género zombie.
Mira, vamos a cambiar un higadillo. Tengo aquí un bazo de...
Pero es verdad que no deja de ser un muerto viviente.
No, efectivamente. Lo que pasa es que es un muerto viviente, insisto, tierno. Es un poco como King Kong. Es decir, te causa esa ternura, porque al fin y al cabo es un señor, es una criatura, ¿no? Un señor que ha venido al mundo sin quererlo, le han traído, es como que dice, oye, qué faena me habéis hecho al traerme aquí.
Pero la escena de la niña es de las más terroríficas del cine.
Y sin embargo,
me da
por ejemplo, Erice en El espíritu de la colmena, probablemente es la versión más delicada y más fina que se ha hecho.
Sí.
Porque además, qué bien hecha está. O sea, qué bien rehecha está, porque aunque sea una versión, hay que insertarla en una película, ¿no?
Es muy shakespeariana además, porque es la muerte de Ofelia, en realidad.
Sí, es verdad.
De la niña que se ahoga en el río, ¿no? Sí, Ofelia con sus flores, esta niña también, es algo así.
Es las
muy...
flores, la
sí,
niña.
Sí.
Bueno, es además tan tierno que él cree que va a flotar, coge a la niña, ve que están flotando las margaritas en esa escena tan bonita, cree que la niña va a flotar como las margaritas, la tira y cuando ve que no flota se asusta, es decir, que en realidad no la quiere matar, es un ser totalmente tierno.
Es un poco muñeco, ¿verdad? Sí. Yo creo que es la parte que ha hecho que perdure, como a diferencia de Drácula, que va a lo que va, a sangre y al vicio. En cambio, Frankenstein es alguien que no acaba, es como un niño... que no controla
pero
sus
es que
movimientos.
En la novela, que yo es una novela, es una de mis novelas favoritas, que además
Drácula, ¿no?
Leí, me gusta mucho Drácula también, pero Frankenstein la prefiero. Y además la leí muy muy tarde, descubres otro personaje que es muy diferente al de la película, ¿no? Porque realmente el de la película está así entre dos aguas, sin embargo, de la comedia y la tragedia, ¿no? Sin embargo, en la novela realmente es un personaje que es víctima de la maldad del ser humano, porque cuando nace, cuando se crea, es la bondad en estado puro. Lo que pasa es que es un señor tan feo, tan raro, que está tan fuera de lo habitual, que claro, no le quieren. Y se va convirtiendo en un ser, claro,
que el hombre nace bueno,
es toda esa época.
Y la sociedad lo hace malo y
pero
tal.
Pero se va convirtiendo en un monstruo. Al final de la novela es realmente un ser cruel.
Luego, ¿en qué momento del cine aparece la idea de que es el cerebro de un criminal? que lo oponen. Bueno, porque eso es más tardío.
Es que eso ha habido muchas versiones. De hecho, por ejemplo, está Las manos de Orlac. No sé si conocéis esa película.
Sí,
que era un pianista que le ponían las manos de un asesino. Él no lo sabía porque y resulta que las manos iban asesinando. Este es el mito del cerebro, las
Fantástica,
manos.
Esa película se me había olvidado.
Sí,
Las manos de Orlac.
Es un poco la isla del doctor Moreau también, ¿no? Este tipo de...
Es lo que dice Federico, que trasplanta el cerebro a un asesino, las manos de un asesino. Pero en este caso, tú fíjate que incluso en las primeras representaciones de teatro, lo que hacían era que fuera un poco Jekyll y Hyde. Es decir, el Frankenstein del teatro, el creador lo hacía a su imagen y semejanza, se vestía como él, se peinaba como él, eran como dos señores iguales y representaba como que era esa maldad, ¿no? La maldad era el ser que había,
sí, la
que
otra
había
creado, cara,
la
¿no?
otra cara, la... Jekyll y Hyde, ¿no? Y eso en la versión de cine, creo que en la novela tampoco, en la versión de cine no se da. Pero fíjate que aparte de todo, esa inocencia y ese digamos, de no estar en el lugar adecuado, ese sentirse un poco discriminado, por eso digo que Frankenstein tiene tanto apego entre los niños y los adolescentes. Es decir,
sí,
es como
que
un
no saben qué hacer con su cuerpo, claro, que se pegan, exacto, se dan dando golpes en las esquinas porque no saben cuál es su vida.
Son unos incomprendidos, además.
Siempre.
El incomprendido adolescente es que es, por eso Frankenstein, desde el principio, además, fue un ídolo de niños y de adolescentes.
Además, es verdad que tiene una cosa que en español es desmañado, en francés es maladroit, y no sé cómo se dirá en italiano, pero seguro que hay una fórmula que es ese, que no acaba de hacerse con... que tropieza, ese que se da golpes.
Smandrapato.
¿Cómo?
Smandrapato.
Fíjate,
y la palabra ya suena a eso.
Ya
eso
queda de eso. Y además de ser desmañado, encima te condenan, porque bueno, ese nombre te ha formado ya para siempre. Que lo usa mucho maladroit, sobre todo para chicas. Las chicas que están haciéndose mujeres... y que tiene un aspecto
desgarbado
sí, pero
no
es maladroit,
cuerpo,
que no se saben comportar tampoco, porque claro, ya no son niñas, aún no son mujeres, no saben qué hacer como mujeres, en fin.
Hay que decir que la mejor película de esta saga de Frankenstein es la segunda, que es La novia de Frankenstein, no sé si la habéis visto, también con esa imaginería maravillosa del pelo, ¿os acordáis de ella para atrás con esos dos mechones blancos?
Sí.
La obra maestra, es muy buena Frankenstein, pero la obra maestra, que está hecha con mucho más presupuesto, se escenifica incluso lo de Mary Shelley al principio, la escena con Lord Byron y demás, es La novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein
pues
es una absoluta obra maestra.
Pues estará en filming.
Seguramente.
Pero
seguramente.
La novia de Frankenstein está considerada de todas las remakes, porque luego estaba El hijo, luego hicieron Abbott y Costello.
También la historia de Bela Lugosi, ¿no?
El jovencito Frankenstein.
La historia de Bela Lugosi, Guillermo, que rechazó este papel, porque decía que él no iba a hacer un papel donde no tenía texto, que esto era indignante, vamos.
Bela Lugosi, que era la primera opción para ver, había hecho Drácula ya, y querían que hiciera Frankenstein, dijo, yo soy demasiado guapo y demasiado importante, dijo él, para que me maquilléis como un monstruo y la gente no me reconozca mi belleza. Fíjate, él se creía maravilloso.
Y además no tenga unos parlamentos en condiciones.
Claro, y entonces no puedo recitar, ni puedo... y entonces, fíjate, a Boris Karloff, que le gusta tanto a Federico, lo encontró James Whale, el director de la película, en la cafetería de los Estudios Universal, vio que tenía las facciones tan angulosas en la cara y dijo, oiga, usted puede ser el correcto para...
Bueno,
para
la novia Frankenstein.
La novia
Frankenstein. Es que además es pop totalmente.
Sí. Es que estamos acostumbrados, fíjate, la genialidad de Jack Pierce, que era el maquillador, de crear esa
estética. De crear eso, ¿no? En ese momento, porque
esos
eso...
Esos pelos
ahora,
de ella, sí, aceptaba, sí. Los tornillos, los tornillos, los electrodos.
¿Qué libertad tenían a la hora del diseño?
Qué,
o sea,
¿no?
Antes de
la
Segunda
libertad que
Guerra
tenían
Mundial,
a la hora
hay
del
una
diseño.
Libertad de diseño que viene del expresionismo alemán, y cuando lo piensas, dices, pero ¿por qué estos tíos les da por pintar las casas torcidas y todo? Pues mira, porque tenían libertad y se lo imaginaron así, y también viene de la nada, porque salvo en el Bosco, y el Bosco tampoco deforma. Lo que hace es pegar cosas que no pegan. Pero eso del expresionismo alemán, con la iluminación,
y si
la deformación y tal...
Y
dice, bueno, de buenas a primeras, porque además es en 4 o 5 años hecho.
Y luego, date, lo que es totalmente novedoso también, que no había nada antes, es el maquillaje para hacerlo. Es decir, ahora en cualquier estudio de cine un poco cutre ya tiene un... más o menos puede crearte una cara así. Pero en aquella época no existía. Tenían que hacerlo con algodones, que le ponía esa frente tan gorda que tiene él. Eran algodones con una especie de disolvente que olía fatal, pegándolo así en la cara. Le pusieron cera en los ojos, en los párpados, para que tuviera esa imagen de muerto. Es decir, los ojos así un poco caídos... que parecía un muerto viviente.
O sea, para, que
zombie,
pesara,
para que pesara.
Para que pesara. Qué horror. Cerrar los ojos.
Y claro, también el peso que llevaba, peso, ¿verdad, que llevaba, Guillermo?
El peso, bueno,
que le
hecho,
generó problemas en la espalda durante toda la vida. Sí. Todo esa, ese,
claro, los zapatones, era, claro, todo los hombros. Tardaban como, creo que era 3 horas y media, 4 en maquillarle y otras 3 y pico en desmaquillarle, pero insisto, con materiales que no se conocían. Tenías que inventarlo todo, como decías tú, Federico, al principio. Tenías que crear, ¿cómo hago para que este señor tenga una frente? Pues con unos algodones, mezclo.
Fíjate
con
lo
no sé
que pasó
qué.
En el Mago de Oz.
Bueno, claro.
¿Cómo es la historia del Mago de Oz?
El Mago de Oz fue tremendo porque la bruja verde del Mago de Oz utilizaban
la bruja
unos,
del norte.
Unos. La bruja del
sí.
norte utilizaban unos compuestos, unas cosas que, claro, utilizaban, no se había inventado para maquillaje. Utilizaban cosas que eran inflamables. Ella se quedó con la piel hecha trizas, sí. Tuvo luego problemas de piel. Incluso el hombre de hojalata, ¿os acordáis que iba de plata?
Sí.
Todo lo que. El primer actor que lo interpretó, que luego tuvo que dejar de hacerlo por esto que os voy a contar, aspiraba todo ese aluminio que le estaban poniendo en la cara y por poco se muere porque los pulmones los tenía llenos de aluminio. Tuvo que ingresarlo y casi muere.
O sea, aluminosis de verdad.
Sí, cambiaron al actor.
Sí, cambiaron a Jack Haley, es el actor que lo hace.
Podían cambiar el traje.
Porque no tenían experiencia con esto. O sea, casi ponían lo que pillaban allí sin tener en consecuencia nada.
Hacían pruebas de maquillaje, lo que les funcionaba por cámara, decían, mira qué bien. Luego si el actor
muere, pondríamos otro.
Moría incendiado, se autoincendiaba, autocombustión.
Es lo que hicieron. Y ni eso pasaba lo mismo. Era, yo te digo que era apestoso todo el disolvente que utilizaban para con los algodones hacerle la marca de la cara.
Bueno, pues
ahí está, como siempre, Notorious, sí, que eso es para un regalo.
Bueno,
es ahora, ¿qué nos toca? ¿El Día de la Madre?
Estamos al Día de la Madre en un mes exactamente, o sea que todas las que les gustan.
Las madres a veces somos un poco Frankenstein.
No,
o sea
no,
que...
el hijo es un poco Frankenstein.
El hijo
cuando
es más
crece,
Frankenstein.
El hijo que va tropezando.
Estamos alternando.
La madre es Marichelle.
Bueno, pues podemos encontrarlo ya, ¿verdad? En Ediciones Notorious. Gracias a Guillermo. Pero
muchísimas gracias. Tomamos. Y bienvenida de nuevo, Barili.
Gracias.
Y Vivecol para Vivecol. El colesterol.
Sí,
que no nos
hay
falle.
Que lavarse los dientes. Lavarse los dientes. O sea, luego, claro, llegan con la limusina al barrio pobre.
No como Frankenstein, o sea,
el
diente
de
verde
farina,
no.
Ya
no,
quisiera este
Pablo
ser Frankenstein.
Baja disfrazado con una sudadera a lo paquirrín de farina.
Claro, paquirrín.
Y baja de una limusina que le abre el mayordomo mientras el chofer mira, viene a liberar
a la clase.
Y los
escoltas le protegen.
Se hace un vídeo, coge de nuevo Fermín a la mansión. Claro, es una cosa, es cómica. Realmente.
Y le protegen los escoltas
pero,
cuando se
pero
enfrenta.
Se ha dejado otra vez coleta. Y cuando sonríe, pues ¿qué pasa?
Bueno, pero el Divecol es para el colesterol. O sea,
pero
que le va a venir bien en cualquier caso.
Pero antes los dientes, porque se toma antes de dormir. Eso trabaja por la noche. Lavarse los dientes, medio vasito de agua, 2 pastillitas de colesterol.
¿De colesterol?
Divecol. Colesterol bueno, porque el Divecol lo que hace es a combatir el malo. El colesterol bueno es necesario. Mary Shelley, si no hubiera tenido buen colesterol, no hubiera podido inventar nada.
No. Bueno, pues claro.
Eso, que tú ves malas compañías. Luego.
Y de Parafarmacia bueno, Mundo.
Malas y buenas. De
Parafarmacia Mundo Natural. Y
eso
seguiremos
es.
Hablando de ellos ahora en un ratito, porque viene Beatriz de la Torre a hablarnos de ese serum facial milagroso para caballeros, Federico, que yo siempre
que falta
lo digo.
Falta nos hace Balmor y estamos sí. ya en edad
hay que
de cuidarnos. Sí.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.